Don Wolfandold, muy buenos días, señor embajador, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias por recibirme.
Bienvenido a esta casa que es la suya. No se puede imaginar cuántas preguntas tengo por hacerle, ¿no? La primera de ellas tiene que ver, en fin, con ese cambio radical en la postura alemana que desde la Segunda Guerra Mundial había mantenido, es decir, los porcentajes de inversión de Alemania en defensa. Bueno, pues estaban entre el 1,22 y el 1,36 del PIB. El gobierno alemán ahora decide dejarlo en el 2% del PIB. El PIB alemán es mucho PIB. Y además de una disposición de 100.000 millones para gastos especiales de estructuración del ejército. ¿Se toma muy rápida esa decisión? ¿Con qué condicionantes y por qué razón?
Bueno, el 24 de febrero era un dato, un punto de inflexión, una fecha muy especial. En esta madrugada, las tropas rusas invadieron a Ucrania. Y hasta este punto hemos hecho todo lo necesario para intentar lograr una solución negociada, pacífica, como nosotros los países democráticos suelen hacerlo. El 24 las cosas cambiaron. Hubo la invasión, una agresión flagrante, ni siquiera con ninguna intención de esconder o enmascarar esta agresión. Y hubo que cambiar el rumbo. En este momento histórico hubo que adaptarnos. Estábamos preparados. Eso es algo que me parece significativo destacar. Es decir, siempre antes de este día de 24 de febrero hemos dicho que tenemos un plan B, es decir, paquetes de sanciones ya preparadas para poner en marcha una reacción si hubiera una invasión, es lo que pasó.
¿Esto cómo ha entrado, cómo lo ha interpretado la sociedad alemana, que es una sociedad, repito, muy acostumbrada en los últimos años a que estas materias de defensa fueran unas materias de las que se despreocupaba? En algunos momentos, hace un momento me recordaba usted cuando la OTAN coloca los misiles cruceros en la frontera con la República Democrática de Alemania y aquello provoca muchas protestas en Alemania.
Enormes. Las famosas manifestaciones en Bonn, por ejemplo, con más de 100.000.
Sin embargo, esto no ha provocado eso. ¿El aumento del presupuesto de defensa?
No. Al contrario. Hemos visto manifestaciones, concentraciones en Berlín y en Colonia el día domingo de la semana pasada, de más de 100.000 participantes. Es decir, hay en este momento de agresión clara, hay una gran cohesión en la sociedad alemana.
La economía alemana, la realidad alemana, precisa, es particularmente dependiente del gas, el suministro del gas ruso. ¿Qué plan tiene el gobierno alemán para reducir esa dependencia, que la factura sea menor y que además ese dinero no sirva para alimentar la maquinaria de guerra de Vladimir Putin?
La energía procedente de Rusia es esencial para la vida cotidiana de los alemanes, pero no solo de los individuales, sino para la economía, para el buen funcionamiento de las economías, no solo alemanes, sino también europeas. Un embargo energético, como se discute ahora, hemos visto la decisión del gobierno de Estados Unidos ayer por la noche, un embargo energético contra Rusia tendría graves consecuencias económicas en Alemania. Tenemos una dependencia de la importación del gas y hay que tomar eso en cuenta. Y aquí, como hay mucho crítico en este sentido, no se trata de restricciones de comunidad individual, calefacción en casa y todo, sino de daños económicos. De nuestro punto de vista, tomar medidas que nos duelen más que a la cúpula rusa no tiene mucho sentido.
Es decir, que perjudiquen más a Alemania que a la propia Rusia.
A corto y medio plazo, ya. Yeah.
Mm-hmm. ¿Cambiaría el gobierno alemán? ¿Tiene previsto cambiar el criterio último de la señora del gobierno de la señora Merkel de haber acabado con las centrales nucleares? ¿O eso continúa exactamente igual?
No vemos en este momento la necesidad de prolongar las centrales nucleares. Tenemos tres en este momento, van a acabar al final de este año. En este momento estamos preparados a todos los escenarios, pero estos escenarios apuntan más en la dirección de más independencia energética, especialmente con el uso de los renovables, pero no necesitamos en este cálculo una prolongación de las centrales nucleares.
¿Está Alemania particularmente asustada por el conocimiento que tiene de Rusia y la proximidad con Rusia y otras circunstancias por la amenaza nuclear de Putin?
Bueno, sabes, es de hecho una situación preocupante. No tenemos, bueno, la mayoría de los expertos, hay muchos expertos en estos días, la mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente. Pero, por supuesto, es algo preocupante para nosotros, pero no solo para nosotros, sino para todos los socios. No queremos y no vamos a involucrar la OTAN directamente en esta guerra de Ucrania. Eso es algo que no vamos a hacer. No queremos buscar un enfrentamiento directo con Rusia por parte de la OTAN.
Salvo que Rusia iniciase acciones hostiles contra países que pagan el recibo de la OTAN.
Absolutamente, es muy claro. Hemos repetido muchas veces cómo habíamos dicho que tenemos un paquete de sanciones preparadas antes del 24 de febrero. Decimos ahora que la voluntad y la capacidad de defendernos es algo indiscutible.
¿Las sanciones están haciendo daño realmente a la economía la economía rusa? La decisión de no comprar, bueno, Estados Unidos tampoco le compra mucho gas o mucho petróleo, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y hombre, las decisiones tomadas por la comunidad internacional seguramente minan la economía rusa y la posibilidad, la situación estable del señor Putin. ¿Cree usted que tanto como para desestabilizarle, como para hacerle reconsiderar sus posturas, o realmente su tozudez es, en este ámbito, indestructible?
Tenemos... Bueno, el principio rector es la pregunta que golpea más a los responsables de esta guerra, no al pueblo ruso. Eso me parece importante, porque es Putin y no el pueblo ruso que decidió a favor de la guerra. Esta guerra de agresión, nos oponemos firmemente a que alargarmos, dicho de otra manera, que cerramos todas las puertas hacia posibles negociaciones. Negociaciones hasta la última hora, otra vez, pero por supuesto necesitamos la voluntad en ambas partes, y no lo vemos ahora. Vemos intentos del presidente, del primer ministro israelí, vemos debates o una conversación en Turquía, a ver si habrá un papel para China, pero mantener las puertas a una solución negociada nos parece muy, muy útil. Al mismo tiempo, las sanciones están aquí y tienen sus efectos que podemos ver ya en este momento.
Ayer hubo reunión, el canciller Scholz, el presidente Francis Macron, una videollamada con el presidente chino Xi Jinping. China es la única que tiene poder e influencia sobre Putin. ¿Cómo lo va a utilizar?
Bueno, es un poco temprano para decirlo. Hemos visto durante la última sesión de la Asamblea General en la ONU que, en principio, salvo cuatro países, hubo un apoyo increíblemente grande de la comunidad internacional. Y hemos visto también que China, aunque no ha apoyado expresamente a la resolución de rechazo de la Asamblea General, pero se abstenió. Y por eso vemos un posible papel, pero otra vez es un poco temprano para juzgar cómo podría ser una aportación de China en esta situación.
¿Guarda usted algún tipo de optimismo acerca de que gestiones diplomáticas, sanciones y la resistencia feroz del pueblo ucraniano hagan cambiar a Putin de decisión? ¿O cree usted que solamente la cesión, el reconocimiento de Crimea, de Donbass y el cambio de gobierno en Ucrania pararían la invasión de Ucrania?
No creo que haya muchas personas que lo saben en el entorno de Putin, quizás. No sabemos exactamente hasta dónde Putin quisiera ir. Por eso es difícil decir. La firmeza que tenemos es algo, y la cohesión de Occidente, es algo que quizás ha sorprendido un poco al señor Putin.
¿Cree usted que ha renacido la Unión Europea?
La Unión Europea, si quieres decirlo, sí, de una cierta manera, ya con la actitud antes la pandemia COVID, por ejemplo, la compra en común de las vacunas, los Next Generation EU fondos que tenemos, que hemos decidido con la pandemia, ya habíamos visto una actuación de cohesión y de solidaridad por parte de la UE, y lo vemos ahora otra vez.
Paloma, Antonio, Miquel, si queréis preguntarle al señor embajador alemán. Paloma.
¿Qué tal, embajador? Buenos días. Yo quería insistir en cómo puede Europa y en concreto Alemania transitar un camino hacia una menor dependencia de la energía rusa y también insistir en hasta qué punto la decisión de Estados Unidos de ayer supone una grieta en la posición común que venían manteniendo tanto Estados Unidos como Europa para hacer frente a Putin. ¿Hasta qué punto esto ayuda a Rusia?
Bueno, la UE está debatiendo en este momento un cambio del rumbo energético necesario en este momento, es decir, hacia reducir la dependencia de las importaciones del gas ruso a dos terceras hasta el final de este año. Es decir, importar gas
de
otras fuentes, pero también, y eso me parece importante, adelantar la transición energética hacia los renovables. Es decir, nuestro objetivo es conseguir una independencia más grande en el suministro de energía para Europa.
Antonio.
Sí, buenos días, señor embajador. Yo creo, le voy a hacer una pregunta muy, muy simple y probablemente refleje que yo soy simplón, pero estoy convencido también de que es la pregunta que se están haciendo ahora mismo todos los oyentes. Si usted tuviese que darle una nota a la posibilidad de que en el mundo vivamos una tercera guerra mundial, nuclear o no, del 1 al 10, ¿en qué punto cree usted que estamos?
Bueno, soy diplomático y por eso diría 5.
Bueno, me voy al búnker.
No, por supuesto, no hago bromas, por supuesto. Como he dicho antes, en este momento no hay una evidencia que eso es un peligro, una amenaza eminente, pero estamos preparados, estamos preparados. Hemos visto esta situación. Bueno, los viejos aquí lo saben. Hemos visto esta situación en los años 60, 70. Hemos visto la amenaza en los años 80, como has dicho muy bien antes, la decisión de poner en plaza los Pershing y los cruise missiles ante la amenaza de los SS-20 que habían sido podido en plaza en su lugar por parte de la Unión Soviética en este momento. Hemos visto muchos momentos de tensión, la crisis de Cuba, por ejemplo, hemos hablado del 82, hubo muchas situaciones difíciles. Hasta ahora siempre hemos logrado una solución diplomática, una solución negociada basada en reglas internacionales que se respeten. Eso es la esperanza que tenemos ahora también.
Claro, la pregunta es si eso sirve con Putin o no sirve.
Claro.
Claro, si eso con Putin funciona o no funciona. Pues, hay una pregunta que le quiere hacer Miquel Jiménez, que no está aquí, pero usted le escucha.
Sí. Guten Tag, Herr
Embajador. Hallo, guten Tag.
Hay una pregunta que me pasa por la cabeza. Más allá del paraguas de la NATO, ¿cree usted que ha llegado el momento que la Unión Europea se dote de sus propios mecanismos de defensa independientemente de los Estados Unidos, como en su momento ya se quiso hacer? Recuerdo aquella brigada conjunta franco-alemana, hace muchísimos años, que se quiso poner en marcha y tal. ¿Cree usted que Europa debería disponer de una fuerza pacificadora, si usted quiere, propia, de carácter militar?
Hemos empezado con esta iniciativa hace algunos años. Quizás hay una urgencia más grande ahora, pero no empezamos a cero. La identidad de seguridad y de defensa europea es algo muy importante para conseguir una soberanía estratégica más grande de Europa, no solo en la defensa y la seguridad, pero también en la investigación, las ciencias, la medicina y todo. Pero siempre, eso me parece muy importante, siempre en complementariedad a la OTAN y no como alternativa a la OTAN. No hay la seguridad de Occidente del mundo democrático en el marco transatlántico depende de una OTAN fuerte, pero sí tiene razón, tenemos que refortalecer la identidad europea dentro de este marco de defensa.
La salud de las relaciones bilaterales a Alemania-España son buenas, bueno, siempre han sido razonablemente buenas. incluso con gobiernos de signo distinto. Hemos acordado antes la amistad de Kohl con Felipe González, o la de la señora Merkel con el señor Rodríguez Zapatero, a pesar de que Rodríguez Zapatero le llamó un poco fracasada en unas elecciones, pero eso se arregló rápido. ¿Gozan de una buena salud ahora mismo?
Absolutamente. Somos dos países que tienen una perspectiva compartida de la agenda europea. Estamos dos países europeístas y creo que lo atractivo en nuestras relaciones es hacer una puente entre lo que llamamos a veces el norte y el llamado sur. Creo que el entendimiento entre España y Alemania sirve para avanzar la agenda europea.
Uh-huh. España depende mucho de la visita de alemanes a través de visita turística, a veranear, a vivir, a comprarse una vivienda, a pasar unos cuantos días. En España hay cierto miedo porque una retracción económica en Alemania, como consecuencia de los 1,000 procesos que van anudados a esta invasión, retraiga la venida de alemanes. ¿Cree usted que van a ser menos los compatriotas suyos que vayan a venir a España este verano?
Todos los alemanes tienen ganas de viajar y de redescubrir la vida anterior a la pandemia. Bueno, ¿cuáles serán los efectos de un frenazo económico? Esos hay que ver, pero las ganas de viajar me parece muy, muy, muy grande. Estoy muy cierto y seguro que los alemanes vendrán también y visitarán también a España.
Es el primer destino de Alemania.
Sí, 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 sí. Por eso no tengo ninguna duda de que veremos una recuperación en el ámbito turístico. Quizás no tan grande como lo habíamos esperado ante este famoso 24 de febrero.
Gerdold, me alegro mucho de saludarle, de recibirle. Esta es su casa. Gracias por haber tenido la consideración de visitarnos.
Muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto.
Gracias, señor embajador. El embajador de la República Federal de Alemania, hoy aquí. A las 9:26, 8:26 en Canarias.